¿Qué tal, mi gente? Pastor Kike aquí. ¿Alguna vez te has preguntado, has tenido el anhelo de qué sería sentarte en la mesa de hombres de Dios admirables que Dios usa y que quizás uno admira o ha sido bendecido por sus predicaciones? Bueno, koinonía significa participar en la vida de otro. Y yo he sido bendecido porque muchos hombres admirables han participado en mi vida. Y hoy quiero compartirlos contigo. Así que bienvenidos a Koinonía con Kike.
Súper rápido, Mauricio Pedrosa, director de Querétaro Christian School. Ha sido un reto, llevamos ya, este es el año 6. Hemos aprendido muchísimo. Empezamos con 11 alumnos, hoy estamos con más de 160. Y Dios me ha regalado vivir frutos y problemas y acompañar a papás en momentos difíciles y de gran gozo. Y luego en las tardes llego a casa y Elisa, mi esposa, es mamá de 5 niños, 4 varones y la bebé es niña. Y es un poquito lo que aprendí en la mañana, tratar de llevarlo a casa, y lo que aprendo en la casa, tratar de traerlo a la escuela. Pero llevamos ya 2 años, yo creo, en la que Elisa me dice, amor, es que estamos bien confundidas las mujeres, nos están bombardeando de mentiras y no hay suficientes voces diciendo la verdad. Incluso hay voces cristianas que están abrazando esta idea de la mujer y los roles. Y entonces estamos bien agradecidos contigo por la invitación y porque Elisa tiene una plataforma en la que ella puede decir lo que está en su corazón, lo que ella ha luchado, lo que ella ha creído y cómo Dios le ha redimido esas ideas, y que ahora ella pueda compartir con otras mujeres. Estamos emocionados.
Súper. Eli. Elisa Sousa, sí, como dijo Mau, mamá de 5 hijos, tenemos 4 niños, una niña de 2 años. Estamos por cumplir, nuestro mayor Caleb va a cumplir 12 años, entonces llevo 12 años de tiempo completo como mamá. Por ahí trabajé todavía los primeros 2 años, pero realmente...
¿Tu educación es en...?
Antes mi carrera en comunicaciones, trabajé...
¿Graduada de...?
De USD, la Universidad de San Diego, y estuve trabajando después de mi carrera hasta ser todavía de mamá de mi primero. Trabajé ya cuando nos enteramos del segundo, estuve trabajando en varias cosas, fui compradora...
¿Posición como clímax corporativa fue cuál?
Compradora de muebles en una empresa grande. Increíble el trabajo, viajando por todas partes, sumamente pues realizada en ese sentido, cuando le entró al matrimonio y sobre todo cuando entra a la maternidad.
Es importante eso, sobre todo porque muchas creerían que esta conversación viene de niñas homeschool, que en la prepa se casaron y que no tienen ningún otro panorama o estereotipo de cómo es la oferta de un mundo que te dice vas a ser feliz si sigues X o Y, ¿no? Entonces, bien, con eso en la mesa vamos a hablar del problema. El problema es una realidad. Gaby Vargas lo puso en su libro, me encanta, muy honesta, hace ya muchos años. Soy exitosa, soy mujer como plena, pero estoy agotada, ¿no? Ese tema de algo no está bien, en el sentido de que estoy siendo prosperísima en lo que en el mundo laboral, pero estoy agotada, estoy tronada, emocionalmente no estoy bien, me siento sola, llevo quizás en muchos de los casos 1, 2, 3 matrimonios, y en el altar de este empoderamiento en el que lo en la prepa o en la secundaria de la autoestima, que después pasó empoderamiento, que después pasó un elemento amate a ti mismo por encima de todo y demás, y que el éxito en estándar de hombre y mujer es ser qué. Mau, ¿qué podrías tú decir? ¿Cuál es una de las ofertas que tú más comúnmente ves que la gente mordió como el suelo? Que es, tú vas a ser exitoso y feliz, sí, ¿qué?
Híjole, yo lo veo en las nuevas generaciones, dinero y fama.
Dinero y fama. Eli.
Bueno, la mujer lo puedes tener todo.
Sí.
Porque antes quizá, yo sí veo clarísimo, hoy día, creo, ¿no? Nuestras mamás, también nuestras abuelas, mayor anhelo o el mayor logro que podías hacer como mujer era casarte con un buen hombre y tener muchos hijos. Y ahora nos han agregado casarte, tener muchísimos hijos, tener un súper trabajo, ganar dinero, ya la lista. Entonces, hoy día creo que en el trato de la mujer, que también va dinero y fama, obviamente.
Pero como que los bloques de peso han aumentado para el approach femenino.
Exacto.
No solamente tiene que ser mamá o esposa, sino aparte exitosa, próspera, famosa, relevante, influencer.
Exacto.
Y creo que hay un elemento que sumaste que no sé qué tanto es ya verdad, porque la mayoría, tristemente, en la economía de hoy ya no tienen que tener hijos.
No, aparte.
Porque son un estorbo a la agenda.
de éxito y de mi libertad de tiempo que yo compré en que todo aquello que estorbe a lo que yo quiero hacer, cuando sí. quiero hacer, entonces lo voy a limitar de mi vida, porque sí. si no suma lo que yo quiero, entonces estorba. Y de repente las cosas buenas que Dios dice son estorbos para lo que el diablo dice que tú tendrás que meterse. Bueno, desde esa narrativa, contigo le quisiera comentar esto. ¿Cuál, dentro del ecosistema en el que creces, la educación que tienes, hoy en el rol de etapa de vida que tienes, no solamente, digo, mamá de 5 niños, sino en el ecosistema, vamos a llamarlo, social, en el que te mueves, los chats de mamás, vecinas, toda la economía en la que estás metida, ¿cuál sería esto que Mau decía? Son los engaños que la mujer está mucho, muy bajo ataque, bajo la agenda de si tú no, si tú sí, tú tendrías, tú no deberías, esto es un must, esto es desechable. ¿Cuál podría ser que somos como los top misiles sutiles de este mundo a mujeres en 30, 40, educadas, que el mundo te dice, esto es como la doctrina que se ofrece para una mujer?
Mira, yo creo, la verdad, y no solo es en mi experiencia, pero sí lo veo, uno de los mayores impedimentos ahorita, o ataque, o como lo quieras poner, son las redes sociales, sin duda. ¿Por qué? Porque una es un comparativo inmediato, diario, que lo tienes a tu alcance todos los días. Supongo que antes que no había la red social, de repente te topabas con una amiga, con otra, veías que estaba haciendo las cosas diferentes en su casa, pero no era una constante diario. Y hoy tú abres tu teléfono e inmediatamente es como, ¿qué están haciendo todas las otras mujeres, no? Y entonces, y yo hablo todo esto por experiencia, porque llevo, como decía, estoy por cumplir 12 años de mamá a tiempo completo, y no me empezaron a caer estos 20 o ciertas cosas que me he dado cuenta ahorita, sino después de varios años, de digerirlo yo misma, de yo tenerlo en mi corazón y no atreverme a decirlo, porque quiero ser bien clara en esto. Todo de lo que yo hablo, yo lo he experimentado en carne propia. Y al principio no lo quieres decir, porque esto de decir, híjole, esto de mamá, pues no es como lo imaginaba, desde que está más difícil, es muy solitaria la maternidad, al principio no lo compartes, porque es como con tu bebé recién nacido, pues cómo vas a decirles, híjole, no está tan padre, o no era exactamente lo que yo me imaginaba. Pero entonces, volviendo a que hoy día tenemos en las manos este aparato que nos permite ver una vida que creemos que sabemos que no es la realidad, pero así lo interpretamos en el momento. Mamás que muchas veces estás todo el día en casa, que igual no estás teniendo tanta interacción, no estás, algunas trabajan, otras no, pero aquí te está vendiendo toda una posibilidad de un mundo que hay, y la maternidad específicamente, pero aún sin maternidad, esto es como, hay todo esto a tu alcance y quizá, y ¿por qué tú no lo estás agarrando? Entonces hay una prisa, una inquietud de, híjole, todas estas opciones, yo tengo que estar ahí afuera, yo tengo que estar agarrando. Entonces la mentira que te están vendiendo, número uno, es, hay todo este mundo y tú te lo estás perdiendo.
Yeah.
Como que tú estás aquí en tu casa, cambiando pañales, o atendiendo a tu esposo, viendo qué se va a hacer hoy de comer. Y hay todo el mundo por conquistar. Uh-huh. Y no se diga la narrativa que sí la escucho, híjole, Kiki, yo te puedo decir que en los últimos años es que es en aumento. Y aparte las mujeres con un, muy característico, todo el día nos están diciendo, ¿no? Como que ahora esto estás empoderada, entonces poder. Entonces la mujer hasta como que ahora habla de, el esposo no te ayuda, el esposo también es papá. Entonces, todos estos, pero le digo, Mau, es que sí estás viendo, no se diga en TikTok, que son estas frasecitas que de repente la agarras y la traes ahí en el día, ¿no? Y aún yo, que lo puedo ver como una mentira, dices, traes aquí el de, Mau no me ayuda, no es un buen esposo, porque no, mi esposo sí es bien entrón, él sí cambia pañales, es su deber como papá. Entonces, esto es lo que todo el día nos están aventando, es un solo ejemplo. Entonces, como mujer, ahora, y bueno, no sé si me estoy adelantando sí. a lo que vienes, pero que el título que es que estamos agotadas, ¿por qué? Porque nos están vendiendo tanto que tenemos que hacer, alcanzar, querer, que hasta ya la relación que puede ser la más importante, que después de la que tenemos con Cristo, que es con nuestro esposo, ya ni sabes cómo comportarte. Porque ahora antes había un valor, un deleite en poder ser una esposa, que tu esposo llegara a poderlo atender, por y hoy te están metiendo tanto de que, no, son iguales, él también, tú aportas, él aporta, él no ayuda, él tiene un deber, que entonces como mujer hasta una relación que podía haber sido de las más naturales, desenvolvernos, aún hasta ahí no sabes cómo desenvolverte, porque te están vendiendo todo el día un chip de no te dejes, tú también debes trabajar, tú también tienes valor, él también, pues si tú te tienes que ir, que él le entre. Entonces es como un constantemente te digo, no solo una competencia aquí en la red de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que tú alcanzar, sino hasta cómo te desenvuelves en tus relaciones más básicas, hasta en eso ya no sabemos, y con lo que dice Mau, estamos viendo ya matrimonios y no solo entre más, pero ¿por qué? Porque no, ya no sabemos cómo desenvolvernos en los roles que Dios nos ha dado, que son increíbles, porque tienes tanto así. Entonces, hoy día, que una mujer te diga, ¿qué haces? Soy ama de casa, me dedico a mis hijos, me gusta atender a mi esposo. Híjole, hasta es como casi vergonzoso decirlo de esa manera, como, wow, o sea, te sientes retrógrado, aún en el mundo cristiano, que eso es lo que a mí me ha impactado más.
Mira, dentro de la narrativa, los dos serían interesantes escuchar, ¿cuál sería el problema? Porque quizás hay gente seguramente que le pasaron este episodio, que cuando te escucha, los dos son iguales, te va a decir, sí.
¿Sí?
¿Sí?
¿No? ¿Cuál sería la sutil media verdad de eso? ¿Y cuál sería la oferta de verdad que Dios dice ante una narrativa de un mundo que te dice, los dos son iguales bajo lo que el mundo entiende que es iguales en todo? Entonces tienen todas las libertades, tienen todos los derechos, todo tienen. ¿Cuál sería el problema para el que escucha, oye, son iguales? Y dice, pues, ¿cuál es el problema con eso? Pues, sí, somos iguales.
Yo diría, valemos lo mismo delante de Dios, estamos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos el mismo valor, sí. Desde Génesis vemos que Adán no hizo nada y Eva escuchó, se puso a platicar con la serpiente. Y yo lo veo en la escuela. Papás que como que se echan para atrás. Y dicen, pues somos iguales, entonces, pues tú di, amor. Y entonces como que le ponen ese peso de la autoridad y de cargar las decisiones a la mujer. Inclusive luego a los niños les echan ese costal que ellos deberían llevar por el ron divino. No es que la mujer valga menos, es que Dios lo creó al hombre para que lleve ese peso de autoridad, de responsabilidad, de decisiones, y que le ayude a ella a, oye amor, es por aquí o es por allá. No es que ella valga menos, es que ella fue creada para ser guiada, llevada de la mano, como Cristo a la iglesia. Nosotros no decidimos, Cristo nos dice por dónde ir, el esposo tiene que tomar a la esposa y decirle por dónde ir, y funciona de maravilla. Yo lo veo en la escuela mucho. Mamás empoderadas, agotadas, porque están tan empoderadas que ellas deciden cómo educar al niño, en qué sí dar permiso, en qué no dar permiso, pero tomar decisiones cansa. Y ellas están llevando una carga que no fueron diseñadas para llevar. Y no quita valor el decir, a ver, esposo, tú di, brother, pues tú dinos para dónde vamos, de qué nos tratamos nosotros como familia. Porque con el pastor sí, muy gallito, y con el director, dice, sí, vamos a hacer esto. Pero aquí en la casa, tú y yo, tú marca el rumbo. Y yo veo como que estas mujeres empoderadas crean estas como roles disfuncionales que, insisto, no es más o menos valor. Es el diseño divino. Y cuando se acomoda, ella descansa, él descansa, porque luego también hay como que un resentimiento del esposo por las decisiones que la esposa tomó que no dieron buen resultado. Y entonces él está amargado contra ella porque ella decidió, pero brother, ¿por qué no decidiste tú entonces? Y entonces, y digo, lo aterrizo en los niños. Cuando papá le da toda la chamba de la educación a la mamá, el niño se desubica.
Yo realmente digo, yéndonos a lo más básico, que dices tú, somos iguales. Claro que somos iguales. Y Dios nos habla que somos creados a su semejanza. Lo que ya empieza a rayar en lo absurdo, y creo que todos podemos entender, por ejemplo, lo que está pasando en los deportes, ¿no? Que quieren que las mujeres jueguen el deporte de hombre y prácticamente todo el mundo sabe que eso no va a salir. Y eso, en lo más básico, se viene. Sabemos que han hecho estudios y mucha gente sabe estos estudios que se hacen desde que están chiquitos los niños y las niñas, y en el kinder la niña habla no sé cuántas palabras más que el hombre. Y lo triste, vuelvo a lo mismo que se nos está diciendo hoy en el mundo, es que en vez de resaltar esas diferencias, que Dios las creó con un propósito y son increíbles, como por ejemplo sabemos, las mujeres en general somos más sentimentales, pero no es algo malo, no es algo que tenemos que decir como, sí, es que las mujeres son dramáticas, no, y aún si se bromea de eso y chiste, como mujer lo puedes tomar para reírte. Hoy día es una tristeza que todo esto se ha vuelto como que eso es denigrante a la mujer decir que es más sentimental, no. Y si nos vamos a lo más básico de la biología, lo encontramos. Hay estudios que son 100% comprobables médicos de las grandes diferencias que hay entre hombre y mujer. Entonces, yo algo que hoy, y vuelvo a lo mismo, me ha costado tiempo, Dios ha hecho un gran trabajo en mí en poder ver estas cosas y abrazarlas. Como por ejemplo, yo te puedo decir, si un día hay una araña grande en la casa o algo, pues mi primer instinto, si está mal, yo grito, ¡amor! Si no está mal, claro que yo puedo matar a la araña o lo que salga. Pero hay un instinto en mí de decir. O otro ejemplo puede ser, si se ponche una llanta y vamos en un grupo de amigos, ¿qué va a ser lo lógico? Se van a bajar los hombres a cambiar la llanta. ¿Por qué? Porque las mujeres no podemos. Claro que podemos cambiar una llanta. Y si no hay hombres, no las vamos a ingeniar. Uh-huh. Pero qué increíble poder, si hay hombres, que haya una fuerza que lo puedan hacer ellos. Entonces, ahorita que tú dices, ¿cuál es la diferencia? Es que volvemos a lo mismo, en vez de abrazar y decir, así como yo en el hogar hay tareas que Mau no puede hacer, como por ejemplo, yo sí puedo, porque así nos hizo Dios a las mujeres, yo puedo estar haciendo el desayuno, pensando en la maleta, en la medicina que le toca tomarse al niño, que sabemos este término multitask. ¿Es verdad que las mujeres pueden multitask? No se diga en el hogar, mejor que un hombre. Y eso es algo increíble. Mau, sí, Mau, No es que si lo puede, no vamos a poder, si puedes, no puedes. Y sin embargo, hay decisiones importantes que si yo las trato de cargar, a mí de verdad físicamente el estrés me come. Y Mau, ¿no? Mau, hay ciertas decisiones que yo le digo, oye, amor, pasa esto, y él lo veo que puede ser más frío tomar estas decisiones y a él no lo cargan emocionalmente como a mí. De la misma manera que yo he aprendido, que esto es algo que a mí me ha fascinado y me tardó mucho tiempo entender, que las mujeres, y si algunas me van a odiar por decir esto, espero que no, pero sí somos más emocionales, sí somos más enrolladas, sí somos más complicadas. Entonces yo hoy día he aprendido que tengo un grandísimo aliado en mi casa, en mi esposo, porque cuando hay un problema de amigas, de vecinas, de lo que tú quieras entre mujeres, yo he aprendido que yo llego y se lo cuento a mi esposo y le digo, a ver, amor, ayúdame. Yo ya estoy enmarañada, enojada, pues ella seguro ya dijo, y yo llego con Mau. Y ahora aprecio su cabeza fría para decirme, a ver, amor, yo veo esto, esto y esto. Muy puntual. Uh-huh. Y hoy día yo digo, qué increíble recurso el que él pueda ser más objetivo, más frío, así lo hizo Dios. De igual manera que ahora que él está en la escuela, que trata con papás, a veces me cuenta cosas y yo le puedo decir, híjole, amor, creo que estás siendo un poco insensible, creo que no estás viendo esto, creo que no. Y ahí está el que somos iguales. Claro que somos iguales, pero Dios nos ha dado diferentes dones, talentos al hombre y a la mujer. Y esa es la tristeza hoy en día. Te están enseñando a cómo pelearte y lejos de eso, a cómo juntarlos y usarlos para el bien en todas las áreas, con los hijos, en la educación, en las relaciones personales, en tantas cosas que cuando lo abrazas son increíbles.
Creo que si volvemos esto, somos iguales en valor, somos muy distintos en roles. Y eso no es un problema. El mundo lo que quiere hacer es agarrar la realidad de que somos iguales, pasar eso a todas las realidades y no en todo, tú dices una palabra importante, en todo aliada, en toda alianza, hay roles y no todos hacen lo mismo. Y si todos hacían lo mismo, hay un desorden. Entonces, dentro de esa línea, Mau dijo algo interesante. El hombre no hizo nada en la creación, en Génesis 3, y la serpiente engañó a Eva. Parte del problema es ese, que el hombre no hace nada, porque el hombre estaba ahí cuando la mujer fue engañada. ¿Cuáles son las funciones, Mau, que tú has visto más a hombres ceder en el altar de comodidad, confort, una conversación de este mundo, sencillamente un engaño de qué necesidad tengo de meterme en esto? que lo haga ella. Siempre quedamos mal, entonces mejor lo entrego. O sea, ¿qué conversaciones son las... ¿Qué funciones el hombre ha no hecho nada? ¿O es más fácil de no hacer nada? De modo que la mujer naturalmente tiende a tomar ese timón porque alguien lo tiene que tomar. Y acaba siendo la mamá la que manda en la casa. ¿Y qué afectaciones tiene eso en el tema formativo de los niños?
Creo que son dos áreas diferentes y está bien padre porque es mujeres empoderadas que no quieren dejar a su esposo ser el líder.
Ok.
Entonces están guerreando contra él porque ellas quieren mandar. Sí, yo estoy empoderada y a mí me dijeron que yo puedo y somos iguales y ¿por qué vas a decir?
Y a costa incluso de un futuro respeto al esposo, porque parte esencial incluso hoy esta ridícula idea de los amos de casa, y suena muy, muy, muy potable y muy funcional porque si mi mujer gana medio millón de pesos al mes, pues eso me permite a mí yo ser el que cuida la casa, tiene los niños y demás. El elemento es que un distintivo de una mujer que experimenta hacia el esposo es admiración y es un respeto.
Sí.
Y es muy complicado a largo plazo respetar a un amo de casa, porque el mundo corporativo te ofrece líderes tipo A, que son hombres a admirar y que son líderes y no siervos en esa área, no porque sea malo servir, nuestro rey vino a servir, pero a nivel del corazón y del diseño, una mujer clama por ser liderada por un hombre, que es quien sabe a dónde va y quién es el fuerte, quién es, aunque la narrativa diga lo contrario, la experiencia y las consejerías y los niños tronados dicen pues que esto es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué más es de uno es en la tarde, es que ya pelea todo, entonces pelea todo, entonces, ¿sabes qué? Mejor suelto, porque ya no todo lo que digo ya lo voy a pelear, entonces, que ella mande.
Qué
cansado. No lo voy a decir así, pero en esencia, a yo no liderar, cedo.
Como si quiero liderar, pero no me dejas.
Yeah.
Y cada que lo intento y luego me dices, es que no eres líder, yeah. Es que ¿por qué no tomas tu lugar? Porque creyentes.
Sí, sí, claro.
No, hablando de creyentes. Sí, sí, sí. Es que ¿por qué no tomas tu lugar? ¿Por qué no eres cabeza? El cuate dice, órale, va, voy con todo. Entonces intenta y ¡uy! Se le pone fiera a la mujer y entonces el cuate de repente dice, a ver, ¿qué necesidad? Dale. No lo va a decir, como tú dices, pero sí es como que, mira, yo mejor hago como que lidereo y te aviento la bronca. Yeah. Y los niños están tronando, sí. Y el director o el libro o el podcast nos está diciendo que están tronando por esta razón, sí. Pero cada que lo intento me lo haces de todos y ya me cansé. Entonces mejor voy a ser un buen líder en el trabajo, en donde sí recibo respeto, admiración, en donde yo tomo una decisión y todos la siguen.
Yeah.
Ahí y en la casa... Mejor, mira, como que me echo mis quesadillas.
No molesto a nadie.
Ajá. No muevo el barco. El barco se está hundiendo, ya sé, pero cada que trato de sacarlo a flote me va mal. Entonces, mejor la fiesta en paz. Esa es una. Y otra es el matriarcado mexicano, ¿no? Que sin Cristo es como, pues, la mujer manda. Es como que los niños es tu chamba. Yo me encargo de proveer. No me des lata. ¿Qué te falta? Nada, ¿verdad? Entonces...
Que en esta famosa mundo evangélico le dice, ¿no? Que tú eres la cabeza, pero la mujer es el cuello.
Uh-huh. Anda.
Entonces tú vas a girar a donde yo quiera. No sé qué, no sé qué espíritu demoníaco.
Literal. Dios, no. Es como tú me... Sí. Yo te manipulo para que hagas lo que yo digo, pero tú tienes la última palabra.
Exacto.
Fatal. Entonces esa es la otra. Como,
entonces, mira. Uno es el que cede en el altar de ya no pelear.
Porque no me dejan.
Y el otro es el que literalmente... Me es no mucho tengo, más cómodo que ella diga, decida...
No lo voy a intentar.
No es que mi pelee en mi baquetonería me favorece el llegar a un sistema en el que ella es la que manda.
Así eran mis papás,
así eran mis abuelos. Por supuesto. Ya, okay. Y la repercusión de eso, en un elemento que comentaste hace rato, con muchos niños llegan, cuando tú los ves en el salón de clases y los reportes, en un tema de desorden, un tema emocional, algún tema de berrinche, un tema de estar atorados, traes a los papás y dan toda la razón al por qué niños. Porque ella, la mamá, es la que lleva. ¿Cuál tú entiendes a nivel educativo que la repercusión en la cosmovisión y filosofía formativa de un niño, el ver a un papá pasivo y una mamá empoderada pero atornada? Porque literalmente la mamá ya no sabe qué hacer por los niños tampoco, entonces espera y dice, papá, algo. pero el papá ya está castrado, espiritual, emocional y familiarmente, entonces no hace nada. Entonces, ¿cuál es, cómo conectas esta disfunción en esta, en este rol, no en valor, en este rol, con la disfunción en la ejecución de la formación de un niño?
Nosotros, cada vez que una familia llega a la escuela, leemos Deuteronomio 6, que dice, estas palabras se las enseñarás a tus hijos. Les decimos a los papás, la educación les corresponde a ustedes dos. Nosotros les vamos a ayudar, porque entendemos autoridad. Dios les dio autoridad a ustedes dos para educar a este hijo. Ustedes nos delegan autoridad. Entonces, nosotros descansamos o operamos en base a la autoridad de los papás.
Yeah.
Pero cuando la autoridad en casa está invertida y el que tendría que representar... A ver, Jesús decía, mi padre que está en los cielos, él se refiere a Dios como padre. Yo entiendo que el papá es esa figura que a los niños les tiene que modelar el carácter de Dios. Mm. Entonces, los niños van a ver a mi papá que es ecuánime. Ah, Dios ha de ser ecuánime. Mi papá es fiel. Dios ha de ser fiel. El papá, no tanto la mamá, es el carácter del papá, me comunica cómo es Dios. Cuando mi papá me dice... sí puedes comerte un chocolate y luego mi mamá me dice no puedes comerte un chocolate y el tiro gana ella, a mí eso me afecta a mi teología.
Mm.
Como que okay, entonces Dios habla, pero a veces sí, pero a veces no. A veces... sí. O sea, a veces Dios es fiel, a veces Dios no es fiel. A veces Dios tiene autoridad, a veces Dios me cuida, pero a veces Dios no es poderoso para...
Yeah.
Como que eso a los niños los desubica y luego llegan al salón y la maestra o el maestro le dice, ok, todos siéntense, no sé qué. Y estos niños dicen, yo a veces hago caso, pero a veces no hago caso. Y si tú estás operando bajo la autoridad de mi papá y mi papá no tiene ninguna, si ni mi mamá le hace caso, yo menos, y tú descansas en esa autoridad, ¿qué caso te voy a hacer a ti, mis? Yeah. Y son estos chavitos que... pues tienen problemas de aprendizaje, son demasiado inquietos, no escuchan, no se pueden quedar. O sea, como hay como una cierta, no sé cómo decir, como, sí, no pueden estar. Como que no hay seguridad, no hay, sus pies no están bien plantados.
Y
porque hay esta cuestión torcida en casa que a ellos los tiene como a las vivas, como, ¿qué va a pasar hoy? ¿Quién va a mandar? ¿Será que Dios hoy sí va a ser fiel o no?
A nivel educativo, Mau, ¿tú ubicas un elemento conectado con esto, con lo que el mundo fácilmente diagnostica con TDAs y trastornos de atención o de atención? Que realmente no es un tema mental para empastillar, sino es un elemento de ADN y de formación a alinear.
Muchísimo. Nosotros en la escuela llevamos años, bueno, no años, este año. Llevamos mucho tiempo trabajando el Shema
y...
los niños no están acostumbrados a escuchar, pero yo lo conecto con lo mismo, con estas mujeres empoderadas, que papá habla y da una instrucción, hace un comentario y entonces mamá, pum, lo corta. Y entonces el niño dice, ¿para qué? ¿A quién escucho? Cuando habla este brother, la jefa dice, o sea, ella manda. Entonces a este cuate no lo voy a pelar. Entonces en el salón los niños no escuchan porque fueron entrenados a no escuchar. Y entonces, pues son inquietos, se paran, o sea, de repente se echan ruedas de carro en el salón a media lección y es como, ¿qué pasa? Que estamos en el libro de mate, ¿por qué estás echando ruedas de carro? Yeah. Porque eso es lo que se vive en casa, como desorden, falta de estabilidad. Otra cosa, papá provee seguridad en el hogar.
Yeah.
Pero si papá no se faja los pantalones... no hay seguridad y el niño es inseguro.
Claro.
Y entonces en la escuela el niño es inseguro. Un niño inseguro no aprende. No puede aprender. ¿Por qué? Porque está como inseguro. Primero tiene que haber seguridad en el salón, en el niño, para que entre el conocimiento. Pero si papá no me da seguridad en el hogar, pues yo no voy a... O sea, es que no aprende mate. Pues no, claro que no aprende mate, porque el chavito anda así, como esperando ahí viene el guamazo, ¿de dónde? No sé. Pero mi figura de estabilidad emocional, mi figura de quién es Dios, no está jalando.
Su autoridad, seguridad, ¿qué más ofrece la figura? Porque el elemento mucho va basado en el tema de mujer empoderada. La realidad es que la mujer empoderada está floreciendo dentro, a nivel de conversación no flores, al contrario, se termina tornando, pero a nivel de el tema está floreciendo. no por otra cosa, sino porque haya hombres castrados, que no tienen el poder, y no el rollo del poder humano, sino el rollo del poder de Dios, ellos abrazando su rol con valor, esforzándose y siendo valientes para tomar lo que yo les llamo a hacer. Entonces, mucho derivado de eso, pues, el elemento es que pues tiene que haber otro rol, y aunque entendemos que en Dios hay dos géneros, pues si no hay un hombre con poder, autoridad, seguridad, integridad, pues la mujer tiene que serlo. Y con una nota de esperanza nada más, porque seguramente habrá mucha gente que nos escuche que son mamás solteras, ajá, ya esto otro no. Uh-huh. La Biblia habla de la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo, que no figura el papá. Entonces, Dios incluso en esa pérdida puede ser quien complete esa fórmula para levantar de tu generación algo ordenado. Para eso el cuerpo de Cristo es vital, porque realmente el cuerpo de Cristo es donde encuentran figuras viriles de diseño, ¿no?
Pero hay otra cosa que dijiste que me encantó y lo pensé hace rato. Los hijos de madres solteras
sí
no tienen ese problema.
Uh-huh. Mira.
Si no hay papá y solo hay mamá, los hijos varones están estables, están seguros, no tienen estos temas de déficit de atención. Los hijos de papás, que ya sea que ellos cedieron o que la mamá les guerreó tanto que les quitó, o sea, esos son los... No escuchan, no se concentran, están dispersos, no obedecen, no aprenden.